Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Yo tengo confianza, yo digo siempre, yo tengo confianza en el equipo.
Dobles figuras.
Sí, estoy contento porque es un partido muy difícil.
COPE más Vitoria. You got a heart
so big. Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos chico nuevo en la oficina. Ya es el cuarto o quinto, dependiendo cómo se quiera ver, que no es habitual en las últimas temporadas de Baskonia tener tantos temporeros o tantos jugadores que hayan venido conforme la temporada pues va avanzando, ¿no? Y Jesse Edwards, 2-13, neerlandés de la liga australiana, pues vamos a ver qué es el y cuál es el rendimiento que da. Y sobre todo, bueno, yo creo que también puede ser un espaldarazo, ¿no? Hacia Galbiati, hacia lo que queda a final de temporada para completar el equipo. Y por lo menos, ¿no? Que de la parte de los lesionados haya siempre algo de rotación. Doble figuras, Juan Cruzola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Iván Merito, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, oye, en la semana pasada nosotros hablábamos aquí, Iván, de que, claro, Galbiati necesitaba un espaldarazo, primero, de los jugadores, ¿no?, que quisieran un poco ponerle ganas, ¿no?, y segundo, por parte del club, diciéndole, bueno, sí, ya sé que le falta un interior, se ve que falta un interior, lo demostró frente a Valencia, frente a París, ¿no?, pues venga, vamos a buscar un interior, ¿no? Y, hombre, quizá no sea la primera opción, pero ojo, a mí un tipo de 2-13, ¿no?, y que venga rodado, ya me parece algo, no sé qué os parece, Jesse Edwards.
Yo creo que, oye, le han cumplido los dos, tanto el club como los jugadores.
Ya.
Le han cumplido esta última semana, los jugadores la plantilla en la segunda parte con el Lleida, y el club finalmente con este fichaje, que bueno, llevaba ya mucho tiempo buscando, e incluso con la lesión de Diop intentó que llegara para la Copa del Rey, pero
ya
no hubo manera.
Uh-huh.
Y bueno, al final llega Jesse Edwards, que yo creo que eso es pues un jugador que, por lo menos, como dices, viene de haber jugado, con lo cual llegará en forma.
Eso es.
Y yo creo que principalmente el Baskonia necesitaba un cuerpo, necesitaba un efectivo. Lo va a tener encima un jugador con mucha envergadura, muy fuerte en el rebote, que yo creo que se está viendo que el rebote es una parte
máximo, ¿no? Reboteador, ¿no?
Sí, es una parte fundamental en el Baskonia para equilibrar un poco el juego y para que no se vean tantos altibajos. Y yo creo que aunque él le pueda otorgar que de aquí Teo Moruño no se tenga que ir a 30 minutos y juegue en uno 20 y otro 25, yo creo que si ya da ese rendimiento ya puede ser un buen fichaje, aunque sorprende un poco, ¿no? Porque suele ser este fichaje que suele hacer Baskonia un poco más a medio plazo y sin embargo solo hasta final de temporada.
Ya.
Nos va a quedar la cosa de que como rinda bien.
Que es un poco lo que le pasa con casi todos los que ha fichado este año, ¿no? Sí. Que son muchos, ¿no? Que al principio, si no está muy convencido hace dos meses, ¿no? Si se convence solo hasta final de temporada, pero quizá final de temporada con los buen rendimiento que están haciendo, igual no tienes opción de quedártelo.
Exactamente. O sea, con Simmons y Moruy es un poco es un poco lo mismo.
Ese rollo. Bueno, Juanjo, ¿qué te parece a ti? De lo que podamos conocer, ¿eh? Que yo he tenido que preguntar a bastantes personas hasta que he encontrado las que lo conocían, que lo habían visto y me han podido decir cómo es, ¿no? Que más allá de eso, ya veremos cómo una planta en este tiesto cómo crece, ¿no? Que este puede ser distinto, las previsiones pueden cambiar, evidentemente.
Sí, bueno, comparto lo que dice Iván. Yo creo que es uno más, ¿no? Es uno más y a mí hay varias cosas que me, bueno, que primero que me vienen un poco a la cabeza con el fichaje. Yo creo que efectivamente ya no es porque pueda faltar un 5, no 5, insisto, con el tema de los puestos y las figuras en el campo con esa relatividad que tiene, pero es una rotación más, y además yo creo que ya no es porque el equipo necesite un 5, sino yo creo que por escuché decir hace no mucho por reducir los nos, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasaría en este equipo si ahora, por ejemplo, se lesiona Diakité? ¿Quién va a jugar? Entonces yo creo que esa sensación de tener un, ¿no?, un jugador más en una posición interior que pueda dar rotación y que pueda dar un poco también de valor al equipo, pues yo creo que es importante. Pero yo creo que también por eso, por reducir el riesgo, ¿no? Me parece que es esencial. Es esencial. Yo creo que en todas las construcciones de los equipos tú tienes que pensar también no solo lo que tienes, sino plantearte en escenarios de qué pasaría si. Que igual no tiene por qué pasar, pero qué pasaría si. Y yo creo que esto da una respuesta a este tema, ¿no? La segunda idea que me viene a la cabeza con este fichaje, yo creo que es como, ¿cómo os diría? Como ahora que hablas de plantas, ¿no? Como revitalizar la planta, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Se ha hablado, ¿no? Como que no que la temporada se haya dado por acabada, que yo creo que es demasiado estirar el chicle, ¿no? Pero sí que es verdad que es como decir, además de que sumamos una pieza más, es como decir, nos quedan cosas por hacer, ¿no? Y con este nos quedan cosas por hacer, meter una figura más de este calibre, pues todavía yo creo que consolida un poco que efectivamente la temporada no está acabada, ¿no? Ya veremos a ver en qué términos, ¿no? Pero yo creo que esto lo que hace es revitalizar el grupo, ¿no? Es como le damos al grupo solidez para afrontar lo que nos quede, ¿no? Mi sensación, más en ACB que no en Euroliga, que yo creo que en Euroliga tenemos que el equipo tiene que intentar desarrollarse un poquito más, ¿no? Y la última idea, bueno, no conozco al chico, pero bueno, mi sensación, y es verdad que algún vídeo y alguna lectura que he hecho, bueno, mi sensación es que yo creo que apoyar ese digamos, no esa falta de rebote, porque el equipo, por ejemplo, cuando tú ves los números en rebotes, tampoco es que esté tan mal. No está en ninguna estadística, ¿sí? En ninguna estadística, ni en ACB ni en Euroliga, el equipo no está bajo, precisamente, en rebotes. Más bien, todo lo contrario. Está alto. Entonces, yo creo que es tener una referencia, o sea, una posición interior que pueda darnos cosas que yo creo que al equipo le viene bien. La primera, un jugador de este tipo con esa envergadura, con esa altura, con esa capacidad de salto, pues puede hacer que te ayude a cambiar a modificar los tiros del equipo contrario, ¿no? Cuando se acerca a la zona, y eso al final no son los tapones de Akite, pero son cambiar tiros, ¿no? Cuando pueda haber, ¿no? O incluso tampoco, yo creo que viene un jugador que no es que tenga unas características de juego de espaldas, porque en este equipo no tiene sentido, tal y como juegan. Es más, tener un jugador que pueda jugar de cara, ¿no? De cara al aro y de cara al aire, ¿no? Para
al aire,
arriba, ¿no? Entonces, yo creo que es como que la figura que viene suma y complementa más, un poco más, algunos aspectos del juego donde el equipo, yo creo que, bueno, forman parte de del estilo del equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es sumar, vendrán bien en forma, ¿no? Desde luego, y a intentar rendir desde el primer día. Entonces, yo creo que se acople rápido.
Uno de los partidos del playoff se lo perdió por molestias en la espalda.
En la espalda, sí, sí.
Pero entiendo que, bueno, qué bueno. Luego sí que acabó jugando.
Hombre, tiene que pasar el reconocimiento, estas cosas. Pero bueno, es así. Pero que quiero decir que evidentemente no va a ser un pivot total, porque no lo es, pero evidentemente para ponerle en momentos, ¿no? Y yo creo que también, ¿no? Como su primera experiencia. Y que se encuentre un entrenador como Galbiati, ¿no? Que es un hombre, vamos a decir, de brazos abiertos, ¿no? Y de, bueno, vamos a darte tu rol, tu sitio. No te preocupes si fallas porque necesito rotar y vas a estar, ¿no? Independientemente de si lo haces bien o mal. Yo creo que le va a venir bastante bien que si es otro entrenador mucho más, no sé, rígido en rotaciones, ¿no? Y que dependa más de lo que estés haciendo en la cancha que de lo que puedas hacer al equipo, ¿no?
Bueno, lo interesante, yo creo que es eso, ¿eh? Tenemos ahora mismo, pues, con este chico, tenemos ahora mismo cuatro jugadores que juegan en espacios interiores. Interiores, entre comillas. ¿No? Porque Akite se abre, Kuruk se abre, Omoruyi se abre, ¿no? Entonces yo creo que tener esa figura dentro que pueda intentar equilibrar la apertura de los grandes, ¿no? Cómo juega el equipo con los cuatro abiertos, ¿no? Creo que le va a venir bien, ¿no?
Pues lo que decías, por ejemplo, aunque Edwards no juegue poste bajo, Kurucs, que sí que puede jugar poste bajo, en el Baskonia no está jugando poco, está más abierto que otra cosa. Sí. Entonces, es una cuestión de estilo de Galbiati.
Sí, sí,
entonces,
sí,
que sea un pivote que no juegue poste bajo, pues no debe preocupar al Baskonia porque no es ese...
No, es que no es el estilo. Tú no puedes traer un tío...
Ni ese jugador en el que ha buscado el Baskonia.
Yo creo que, bueno, sería cambiar muchas cosas al equipo. Porque, claro, eso es lo que acabas de decir, ¿no? Al inicio, un jugador puede tener unas determinadas características, pero un jugador no quiere decir que en un equipo determinado funcione. O sea, puede resultar que el mismo jugador, siendo igual de bueno, jugar en Vitoria o jugar en Málaga no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces hay que ver cómo se compagina, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí las sensaciones que me da es, pues fijaros, ¿no? Yo creo que pensando un poco en lo que pasará por la cabeza del cuerpo técnico de Gabiati, pues igual podemos ver a un Diakité de 4, de verdad, con él de 5. Y dices tú, bueno, uno puede estar dentro, otro puede estar fuera,
a mí me parece
tirar,
eso
puede rebotear, ¿no?
Tácticamente parece impresionante.
Claro,
eso.
La posición, la posibilidad de jugar con él juntos, ¿no? Incluso Murugi con él juntos también. O sea, yo creo que libera al equipo de espacios y encima le da al compañero, que yo creo que esto es lo importante, no es lo que pueda aportar él, ¿no? Sino lo que el que está a su lado, lo que pueda ayudar también, ¿no? Para que pueda desarrollarse. Entonces, a mí me parece que las soluciones tácticas a priori, que luego hay que verlo en el campo, claro, en los entrenos y en los partidos, las soluciones tácticas a priori que se plantean, yo creo que pueden tener buena pinta, pero claro, ahora hay que ver cómo encaja eso en una dinámica colectiva que ya está construida.
Sí, sí, que no lo hemos visto y hay que verlo también en la situación, ¿no? Por cierto, ¿qué os han parecido los pivots ahora? Que no había, quiero decir, porque claro, la última actuación frente a Lleida me quedo con la victoria, que no estaba mal. Pero claro, son 9 asistencias de Morugi, 9, que hay que darlas para un 3.5, 4, bueno, da igual, 3, 4, 5, ¿no? Porque hay que hacerlas.
Una navaja suiza.
Una navaja suiza. Y luego, joder, meter 5 tapones de Diakité, ¿no? Que está creciendo, que luego lo que son las cosas, ¿no? Quizá si hubiera pivots, Diakité no hubiera crecido tanto, ¿no? Porque no hubiera tenido tanto juego, protagonismo, ¿no? Y lo aprovechaba y ha crecido y además lo destaca su entrenador, ¿no? 5 tapones último cuarto, más los 2 tapones que los tengo todavía yo, el de la Copa, ¿eh? Semifinales y de final, le hace ser un tipo ahora muy decisivo también para Baskonia, a pesar de sus altos y bajos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Es el único jugador que yo creo que desde la Copa no bajó el nivel. Creo que sí, el único que estuvo bien también con el Valencia y que estuvo bien el día de París, de Diakité.
Buen apunte, no me había fijado. Es que como ha bajado tanto el equipo, ¿verdad?
No, pues yo creo que es el único que sigue en ese estado, en esa nube de felicidad. Sigue teniendo alguna desatención, pero es que es mucho más allá. O sea, los tapones lucen, pero es que es mucho más allá de los tapones. O sea, tiene una capacidad defensiva en las ayudas, sobre todo, y una capacidad de hacer ese segundo esfuerzo en defensa, ya sea para saltar o para llegar a la ayuda o para volver a hacer ese esfuerzo, que de verdad es... Yeah. O sea, parece otro jugador completamente distinto al de otoño. Y como digo, yo creo que eso, y lo de Omoruyi, pues fíjate, hablábamos de jugar de espaldas, pues dejemos que Omoruyi sea el que juegue de espaldas, el que cree desde la bombilla. Y de verdad que es un jugador, vamos, es que puede hacer de todo.
Pues fíjate, es el que tiene menos contrato, ¿no? De todos los que están, ¿no?
Sí, pero
que se le acaba antes, quiero decir, vamos.
Pero la verdad que fue una exhibición y fue el primero que supo leer, o sea, como que parecía que sabía de qué iba el tema con la zona del Lleida y enseguida, vamos, hizo el rey del mambo.
No, es difícil encontrar un jugador como Morugi. Que puede ser el momento de forma y que luego no sé en el tiempo cómo es esto, pero... Joder,
yo hay una...
Que comprenda esto. Así.
Sí, es que hay una parte que últimamente me está haciendo mucho pensar con el baloncesto, con todo lo que estoy viendo. Y hay una parte que a mí cada día me sorprende mucho más, ¿no? Y así como, por ejemplo, vemos cómo hay una especie de... Para mí... desmesurado, ¿no? De proliferación de la mejora individual de un jugador, ¿no? Sobre todo con el balón en las manos, ¿no? De botar, de tirar, de penetrar, ¿no? Un poco esa mejora individual del jugador desde ese punto de vista. Yo mi reflexión que hago es que toda esta mejora individual al final se tiene que ver como que somos integrales dentro de un juego colectivo, ¿no? Es decir, un jugador puede mejorar individualmente, pero claro, es que no juegas solo, juegas con otros cuatro. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que es cada vez más difícil encontrar en un jugador el sentido del pase. Es muy difícil. El pase en muchos equipos se está convirtiendo en una obligación que marca el entrenador y que el jugador debe cumplir. Pasas ahí y te vas allí, ¿no? Es un poco como, ¿no? Es como una especie como de protocolo de urgencia. Pero es un protocolo obligado, ¿no? El jugador tiene que pasar a un sitio porque el entrenador dice que le tiene que pasar. Pero en cambio, es mucho más difícil encontrar jugadores que tengan sentido del pase. Es decir, que dentro de un movimiento puedan saltarse el movimiento siguiente del equipo porque realmente ha encontrado a un compañero mejor situado a donde le llega el balón. Entonces, esa capacidad del sentido del pase y esa capacidad de leer el juego de muchos jugadores se está, no digo que se esté perdiendo, sino que realmente es muy difícil de encontrar. Hay jugadores que insisto, pasan por obligación. Si por ellos fuera no pasarían. Y hay otros, en cambio, que tienen este sentido colectivo y que buscan primero el pase y luego, si no hay nada, ya buscan su solución individual, ¿no? Y Omorúi es uno de estos. Porque, claro, lo importante, o sea, a mí lo que me parece más destacado de Omorúi, y yo creo que también, desde mi punto de vista, que tiene un sentido, o sea, que tiene mucho mérito el cuerpo técnico del equipo, Omorúi, yo creo, es que va mejorando conforme pasa los partidos, sus pases. O sea, no llega a un equipo donde tiene que currar, entre comillas, hasta de pronto encontrarse en un sitio, en un equipo donde tiene que buscar las oportunidades al resto, y al final eso acaba siendo una virtud del equipo, no de Omorúi, del equipo.
Sí, claro.
Porque claro, hemos visto a Omorúi dar asistencias, pero le vemos a Yaquite soltando el balón en situaciones comprometidas, le vemos a Kurux también soltando el balón también. O sea, quiero decir, hay un sentido colectivo que va más allá de la obligación de tienes que pasar ahí. ¿Por qué? Porque la jugada dice que tienes que pasar ahí, ¿no? Y a mí esto me parece importante. Y es que Omorúi cada día va dando más sentido colectivo. Claro, esto para el juego del ataque del equipo es la repera, pero es que para el rival es una puñeta. Porque tú no sabes cuándo va a haber ese pase final. No sabes. Te puede ocurrir en cualquier momento. Y esto es una ventaja tremenda, tremenda.
Que igual suena reiterativo, pero por un lado, un muy buen trabajo de la dirección deportiva con este tipo de fichajes, en el sentido de que han traído gente que aporte más al colectivo, porque Radevicius también es completamente lo que comenta, es un jugador de equipo y total que tiene ese sentimiento de primer equipo y luego yo. Y con Comisimos un poco igual, o Morulli, y luego también darle todo el mérito del mundo a Galbiati y al cuerpo técnico, porque igual estos mismos jugadores en otro tipo de equipo habían quedado en un segundo plano, lo que sea. Claro, en el Baskonia siempre como que es un poco más fácil integrarlos porque sí o sí tienen que jugar, porque la plantilla da para lo que da, no tienes esa estructura de 17 jugadores que puede tener Olympiacos y demás, pero claro, es que los han integrado a todos muy bien y parece, bueno, se dice, ¿no?, que Eugene es vitoriano, que sí. Eugenio es vitoriano, pues no es vitoriano y seguramente, pues si no es este verano, el siguiente se marchará de aquí, pero sí que es un jugador que se ha adaptado de maravilla al equipo y que le aporta muchísimas cosas.
Ah, absolutamente. Lo del pase es que me ha surgido esta reflexión, la suelto rápidamente, pero claro, o sea, es el recurso ofensivo que menos entrena en las edades inferiores, eso sí. Y no sé si es una pescadilla que se muerde la cola, claro, como se entrena menos, se utiliza menos y por lo tanto pues se hace un juego mucho más encorsetado en las categorías más de arriba que un juego más libre cuando, por ejemplo, tienes un hombre o un base o un hombre como Morulli que juega en este sentido. Y también porque la tendencia últimamente en los entrenamientos es esa técnica individual, que cuando juega uno, pues no hay pase. Esto es así. Y luego, pues entrena cada vez menos. Quiero decir que se entrena mucho el bote, se entrena mucho el tiro. Estamos viendo que hay jugadores malabaristas. Estamos viendo que hay jugadores que les meten de todos sitios, de todas condiciones. Pero todavía no sigue sorprendiendo a alguien que sepa ver los pases. que sepa dar esos pases, ¿no? Y esto es difícil. Y es una característica del juego que además también desarbola muchas defensas, porque nunca o casi nunca te enfrentas con jugadores que te abran eso, ¿no? El pase o que sepan leer, pues eso, como lo lee Omoruyi. O por cierto, Iván, esto ya sé, no me gusta mucho, pero es que me ha sorprendido muchísimo y quería ponerlo aquí encima de la mesa. Y es, hablamos de Calviati, ¿no? Pues eso, ¿no? Llega con una serie de jugadores con unas características. Por cierto, que los fichajes que han traído tienen en común una característica a los 4-5, y es que no necesitan balón. O sea, que son felices si no tiran, quiero decir, ¿no?
Eso es lo que te voy a comentar. Es otra cualidad que ahora mismo como que se pasa mucho más apercibido, que es el saber jugar sin balón.
Sí, sí. No, y no
porque
necesitan.
Ahora como va todo más enfocado, el uno contra uno.
Eso es. Y tienen un porcentaje de uso, además, bajito. O sea que, bien, si la tiro bien, pero si no, también. Yo sigo haciendo mi trabajo, porque este es mi trabajo. Y a mí me parece también fundamental, porque para temporeros, normalmente el temporero dice, vamos, tengo un mes para demostrar que me voy a ganar otro contrato. Pues dame balones, dame estadísticas. Y no es el caso, no es el caso. Las están haciendo, ¿eh? Que eso es, pero no a través del uso de balón, que me parece también algo que fulie. Pero bueno, lo que decía de Galviati, Iván, que sale por ahí, que Virtus le llama, que piensan en él. Ostras, no sé, no me salen demasiados entrenadores a los que ahora mismo puedan llamar y sale este, no sé, ¿qué hay de todo esto? Porque no entiendo, no sé, nadie dice que a Pascual le esté llamando el Panathinaikos, por ejemplo.
Hombre, yo creo que por un lado es normal, ¿no? Porque se ve claramente el impacto y la irrupción que ha tenido en la Euroliga. También siempre decimos que un poco los entrenadores son habas contadas. En la rueda de Euroliga también suele pasar en la CB.
Yeah.
Y ahora que te ha entrado uno nuevo, si lo hace bien, ya es carne de cañón para quedarse en esa rueda, por lo menos.
Está claro.
Y pues vale, es una
pero se me hace raro, ¿no? De no ser que lleve algo de verdad, quiero decir.
Hombre, a ver, asociar a Virtus es lo fácil, porque es un entrenador italiano.
También es cierto.
En un equipo italiano, hay dos equipos italianos. El uno, Poeta, parece que está más establecido. En el otro lado, pues con Duskos. Siempre, ahora parece que tienen miedo a darle un proyecto a largo plazo, a tenerle muchos años. Siempre es como Pesic ahora en el Bayern, ¿no? Que es como
ya
más recurso que proyecto. Entonces yo creo que es una cosa fácil. Pero bueno, al final, en el Baskonia estamos acostumbrados a que ocurra con los jugadores, ¿por qué no va a ocurrir también con los entrenadores?
No, si ahora a la vez fíjate cómo ocurren las cosas, bueno, ¿no? O sea, que la tenemos aquí al lado, pero no sé, ya como veo fantasmas en todos los lados, es que me parece raro que, ya te digo que no han salido, hay otros entrenadores que lo están haciendo bastante bien y nos con contrato, que me parece importante esto, porque otra cosa es que no es que termina contrato y tal, ¿no? Pero bueno, no sé, se me hace raro esto, y aparte que claro, si realmente esto se produce, luego ya es que me veo a Dusko otra vez aquí y ya sería, pues esto ya una saga como Star Wars, ¿no? Sí. Ya de 9 películas o algo así, ¿no? Pero bueno, no lo sé. No sé si esto es porque hay que rellenar, hay que crear contenido o qué, Juanjo, pero si me, oye, deja a Galviati, deja a Galviati tranquilo, que trabaje.
A mí no me extraña. O sea, no me extraña que, a ver, para alguien que está metido, para alguien que trabaja en el baloncesto profesional en Europa ahora mismo, no puede quedarse escondido Galviati. O sea, nos sorprende a todos, o sea, nos sorprende a nosotros en Vitoria, que somos, aquí en este caso, meros opinadores o analistas o, ¿no?, o periodistas que recogemos la información del Baskonia todos los días, ¿no? Nos sorprende a nosotros, ¿no?, que un tipo que llega muy joven, apenas 40 años, con unos equipos que no tienen un currículum extraordinario, pero son equipos que, bueno, que los ha hecho jugar, porque el tema es que los ha hecho jugar y encima con éxito, sí, en la Copa, pero con éxito, con un juego que ha sorprendido a todo el mundo. Para alguien que está en el básquet profesional, la figura del Galviati no puede quedar olvidada. Si algún equipo ahora mismo se está planteando que quiere dar una vuelta de tuerca a su proyecto, claro que Galviati es un nombre que entra a las quinielas, por supuesto. Es que... a mí no me extraña en absoluto, ¿no? No me extraña en absoluto. Y hablando de, pues eso, de direcciones deportivas, tampoco me extrañaría que Baskonia también tenga que estar ojeando qué pasa si Gabriati no está. Es decir, eso somos todos muy conscientes de que las plantillas del año que viene se están trabajando desde ahora. Entonces, cuando tú tienes... ¿Cuántos tenemos ahora? 15 jugadores, ¿no? 16 jugadores. Cuando hay 16 jugadores, en cada uno de los nombres al lado tiene que haber por lo menos dos o tres, por si ese jugador no está, aunque tenga contrato. Y claro que hay que poner, ¿no?, en el ¿no?, entrenador, ¿qué pasa si Gabetti no está? ¿Qué pasa si Pablo Pin no está? ¿Qué pasa si Burgues no está? ¿Qué pasa si...? Claro, a mí no me extraña en absoluto. No me ha sorprendido. Como tampoco me sorprende que Xavi Pascual no esté en los nombres. Tampoco me sorprende. Pero en el caso de Gabetti, claro, por supuesto. ¿Eso sorprende?
No.
A mí nada.
A mí me parece normal que cualquier director deportivo diga, oye, ¿qué pasa?
Que no sea público. Eso es lo que me sorprende, que sea público, ¿no? Que entren los estos.
Bueno, pero ahí entra... Pero eso ya se sabe cómo se funcionan las agencias de representación, ¿no? De pronto cojo, pongo un nombre encima de la palestra, a ver qué pasa y a ver qué pasa.
Pero, bueno, no sé.
Pero al final, yo creo que sí. Es a menor escala, ¿no? Pero vamos al Lleida. En Lleida también estarán un poco preocupados por su entrenador y ahora encuentra, porque también es un técnico...
Mucho.
También es un técnico que llama la atención... Y a mí el otro día me sorprendió mucho, me gustó mucho el Lleida, y es a menor escala, y no sé, no te digo que vaya a venir al Baskonia, pero seguro que en la CB, pues si hay 18 equipos, habrá 15 directores deportivos, o habrá 13 que tendrán su nombre apuntado.
Vamos, tú eres Málaga, por ejemplo, que igual Ivón también sale, y buscas
lo tienes
un
en cuenta.
Entrenador de ese perfil, y de lo que hay en CB, ¿cuál te parece? Gerard encuentra.
Sí.
O sea, yo fuese Málaga diría, si se marcha esto, me traigo a este chico.
Tener un entrenador, pues eso, atrevido y con imaginación.
Del estilo de Ivón.
Y pues, con imaginación.
Pues me parece absolutamente normal.
Con un plan, ¿no?
Me parece absolutamente normal. A mí no me sorprende lo de Gabetti. De hecho, lo vi y dije, tate, o sea, Virtus que lleva unos años... Bueno, ahora con Dusko está medio estable. Pero después de lo que dejó el hombre este que está en Madrid ahora, allí no me extrañaría que alguien allí en la directiva, digamos, hay que dar una vuelta a esto. Entonces, ¿quién mejor que Galviati, que gana Italia, gana en España, Euroliga?
Además,
¿no?
Además de que no olvidemos que, o sea, estamos hablando de que ya las plantillas de año que viene se están empezando a cincelar, pero lo primero siempre se supone que tiene que ser entrenador. Primero tiene que ser entrenador y luego ya traes la plantilla y ciertos jugadores que creas que puedan amoldarse a él. Como ha hecho este año el Baskonia con Galviati. Entonces, pues, yo lo veo normal, pero bueno.
Qué buena es esa sinergia que se produce ahora con el entrenador, los jugadores, ¿no? Que tiene el equipo y que está bien pensada y que ha salido bien. O sea, creo que todas están pensadas y requete pensadas, pero no todas salen bien. Y esta sale bien. Y queda mucho, por cierto, de Liga CB, queda mucho, de Euroliga menos, pero queda todavía. Es una temporada esta, ¿eh? Lo hablaba con Iván al inicio, ¿verdad? Adebayo, 83, ha metido. 83, ¿no? Digo, en esta parte de la temporada, antes de... Entre la mitad de temporada... Bueno, la Copa, para que nos hagamos una idea. El All-Star allá, ¿no? Hasta el play-off. Hay como unos vacíos donde se rellenan con este tipo de cosas, ¿no? De récords y tal. Y que Baskonia, lo que quería preguntaros es... ¿cómo se mete él después de la Copa, ¿no?, en dinámica otra vez, ¿no?, de encarrilar ese tren otra vez? Y si veis que, bueno, visto estos tres partidos después de la Copa, va a ir por ese camino, ¿no? Porque Galviati ha tenido una cosa muy clara, ha dicho, después de la Copa hay dos partidos, fiesta, tranquilidad, cogeros unos días, no me importa tanto, ¿no?, un poco derrota de calendario, ¿no? Es decir, sé lo que hay. Venga, a partir de la ACB, ¿no? Empezamos de nuevo al final de temporada. Parece que es así esto.
Bueno, yo creo que el del día del Valencia se podía entender todo.
Eso es.
Yo creo que el día del París no creo que le quedara esa sensación de se podía entender. Yo creo que sí que la semana fue rara, pues
es que no entrenaron.
Sí, muchos jugadores fuera y demás. Pero, hombre, igual esperaban un poco más de competitividad.
Igual
esto,
sí, seguro.
Lo que pasa es que, claro, igual París, o sea, igual no es una de las plantillas que más te asuste, pero igual era uno de los peores equipos para ir, para jugar con una marcha menos que ellos.
Ya.
Pero, ya. Pero bueno, eso ya has pasado. Y yo creo que al final los contratiempos y las circunstancias físicas y el nudo este de los extracomunitarios, de que solo pueden jugar dos en la CB, yo creo que les va a tener muy en alerta y ese contratiempo les va a tener que hacer sacar, pues como hicieron en Bilbao, por ejemplo, siempre ese orgullo propio para estar metido siempre en los partidos y pelear y no dejarse marchar como pudo ocurrir con el día del Valencia. Entonces yo creo que eso no me preocupa. Me preocupa más la frescura. Al final es una plantilla que lleva mucho desgaste, mucho trote, y que muchas veces cuando menos partidos hay y hay como más tiempo para relajarse y descansar, es cuando ahí sí que el cuerpo se relaja de más.
Sí.
Y es ahí cuando yo creo que puede llegar el problema, que es cuando, pues ahora, cuando a principios de abril acabe la fase regular de Euroliga y se vean que tengan, pues, la semana libre, digamos, para preparar un compromiso, ahí es más el complicado el apartado físico y a ver cómo lo subsanan. Pero
sí, yo me suelo poner malo y enfermo en los deje libros, sí, es así. Juanjo, ¿cómo lo ves?
Bueno, que es muy paradójico porque a mí sí, o sea, yo creo que la sensación que nos ha dado Baskonia ha sido la de que es, o al menos a mí, que es un equipo que necesita entrenar. Que necesita entrenar, o sea, necesita actividad.
Y lo dice Galbiati cada vez que puede.
Hay muchos, bueno, en general todos los equipos necesitan entrenar, porque yo sigo pensando firmemente en esto de que se juega como se entrena, eso lo tengo muy claro. Y claro, cuando, porque al final el trabajo tiene sus consecuencias, ya está, los resultados a veces pues son positivos o negativos, pero consecuencias siempre hay. Entonces yo creo que Baskonia nos ha demostrado que es un equipo que está entrenado por cómo juega. Y luego, pues claro, cuando tú de pronto tienes un momento que no te da tiempo de seguir entrenando y cuando tú coges una serie de hábitos y rutinas, pues el equipo lo nota, efectivamente. Efectivamente, esto es así. Entonces, no hay más. También es verdad un poco lo que dices, ¿no? Claro, es una rutina, ¿no? Entreno, viajo, entreno, partido, viajo, entreno, partido. O sea, es como estos hábitos que los equipos cogen, pues luego pues se parará, pero bueno, al final la calidad final del Baskonia va a ser la calidad de los entrenamientos que puedan tener a partir de que acabe la Euroliga, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el equipo tiene que recuperarse o tiene que refrescarse, que yo creo que es el momento casi ahora, ¿no? Y con la llegada de este chico yo creo que también le va a ayudar a seguir teniendo cierta actividad y también un objetivo, que yo creo que el equipo, el club lo tiene y el equipo yo creo que también lo tiene. O sea, yo creo que ahora mismo el equipo se ha visto capaz de competir bien. A mí lo que de esta temporada, y lo digo por ir haciendo resúmenes, ¿no? Porque todavía queda mucho, ¿no? Pero a mí mi sensación de esta temporada es que el equipo ha tenido como los objetivos como marcados, ¿no? O sea, no se renuncia a CB, vamos a prepararla bien. Yo creo que también hay una parte importante, no nos importa ganar de 20 en ACB, hay que ganar, aunque sea de uno, hay que ganar, hay que sacarlo. Y creo que el equipo haya respondido, ¿no? Y luego cuando el equipo tiene una exigencia importante en la Copa, ha respondido. También es verdad, insisto, que la Copa es una isla en la competición, ¿no? Y es una pena que en Europa pues el equipo sí que ha competido, pero no le ha sido suficiente. A mí yo no tengo la sensación de que el equipo no haya competido en Euroliga. Es que creo que ha sido insuficiente lo que ha mostrado. Creo que se ha quedado corto. O sea, no jugaba 40 minutos perfectos o 39 minutos perfectos. No, es que jugaba 34 y con eso no te vale. En Euroliga no te vale. Pero mi sensación es que el equipo ha tenido como las cosas claras. Entonces yo creo que ahora, con lo que viene, pues a ver si en Euroliga se compite todavía mucho mejor, con la tranquilidad, y preparar bien el playoff para acabar la temporada lo mejor posible, ¿no? Que yo tengo la sensación de que sigue siendo un objetivo importante, ¿no?
Hombre, en este sentido siempre el objetivo mínimo del equipo siempre ha sido del club estar entre los cuatro primeros, que yo creo que es algo al alcance, y, sí, y por lo menos llegar a las semifinales de ACB, que yo creo que también es algo que está al alcance. Luego igual quedas cuarto o tercero, te toca el Unicaja y, oye, pues igual te elimina, pero a priori yo creo que ahora mismo en una eliminatoria Baskonia-Unicaja el Baskonia es favorito. Y algo que hace 5 años igual no era noticiable, te lo dicen hace un año y...
Firmas. Y, ¿dónde, claro, hay que firmar?
Y dices...
No lo dudes.
Pero dices, este está loco si dice que el Baskonia es favorito. Y ahora sí, entonces yo creo que ese es el, por ahora, hasta ahora, además del título evidentemente, pero el gran éxito de la temporada de Baskonia. Y en cuanto a lo que decías, uno de los puntos de inflexión de este año, de esta temporada de Baskonia, llega en la primera ventana FIBA, a finales de febrero, principios de diciembre. Y eso que el equipo, recuerdo, tuvo tiempo para entrenar, pero no pudo entrenar bien por una serie de circunstancias, como que te vaya medio de algo y te diga que se quiere marchar,
yeah,
que se de Kerky se vaya a operar el tobillo y demás. Y aún así, ahí yo creo que el equipo notó esa semana que no tuvo partidos y que ya no sé si fue pues el poder trabajar o el tomarse un respiro, pero a partir de ahí el equipo empezó a jugar diferente. Yo creo que ahí cambió, Kuruk se empezó a abrir más, a lanzar más, a tener acierto. Y lo que dices, yo creo que en ese sentido, si la plantilla entrena y Galviati los tiene enchufados, todavía le puede venir bien. Y que lo que vimos en la Copa, que parece la gran versión, pero igual todavía hay margen de mejora.
Parece un guión, ¿no? De documental, ¿no? Me pasa esto al inicio, me pasa esto al mediado, ¿no? Un poco... Que es una película esta temporada, no, es una película.
No, fíjate que igual somos muy optimistas, pero yo creo que también hay poco optimismo ahí, pero también somos realistas, ¿no? A mí lo que más me... O sea, lo que más me... Hay dos cosas que me están sorprendiendo mucho, insisto, siguiendo esta lógica de juegas como entrenas, esa sensación de que el equipo está entrenado.
Eso seguro.
Yo la tenemos todos. Y podemos compararlo con otros años, ¿no?
Sí, sí.
Si nos vamos a Mastercard, ¿no? El año pasado.
El año pasado.
Te das la cuenta que el equipo no estaba entrenado.
Al menos a este nivel, ¿no?
No estaba entrenado. Bien. Eso por un lado, ¿no? Y luego la otra, que a mí sí que me parece importante, y es que el equipo tiene una enorme capacidad de adaptación. Porque efectivamente, o sea, yo creo que si nos ponemos a pensar,
sí, sí,
¿no? Dices, es que se te va Diallo, se te va
Samanich antes.
Se te lesiona Tadas, se te lesiona Diop, y siempre, y me traigo un temporero pequeñito que dices tú, pero ¿cómo vamos a competir con esto? Y el equipo compite. O sea, a mí lo que más me está sorprendiendo es esa capacidad de adaptación, que es lo más complicado. Y la sensación que te da cuando algo se adapta es que está trabajado. A eso voy. Entonces, a mí esto es lo que me hace sentir... que este año la valoración del equipo es muy alta y que independientemente de los resultados, creo que el equipo casi siempre ha respondido. Yo creo que ha habido veces que, pues eso, no, todavía Valencia, pues mira, te sacan del campo. Pero vamos, es que Valencia era normal, o sea, yo creo que todo el mundo era consciente, va a llegar Valencia, porque Valencia se queda fuera de la Copa por no sé por qué, pero esa semifinal fue muy buena también del equipo, ¿no? Entonces era normal que eso siguiera, ¿no? Pero creo que de Baskonia lo más destacable para mí es la capacidad de adaptación. Y esto dice mucho del grupo. Y dice mucho de, efectivamente, bueno, del grupo, de jugadores y entrenador.
¿Cuánta importancia le das a eso, a los pesos pesados del vestuario? Porque yo le doy mucha. Y, por ejemplo, a un hombre como Howard, que no está haciendo su mejor temporada ni de lejos, y que, pues igual, ciertas críticas que está recibiendo igual son merecidas por su rendimiento en la pista, pero yo creo que todo eso que no se ve... es un jugador que está dando mucho a nivel de vestuario y suelen destacarlo. Y claro, entiendo que a todo el mundo le pueda parecer insuficiente, ¿no? Por el tipo de jugador que se ha visto que es y por el contrato que tiene. Pero yo creo que a eso también es muy importante. Que los pesos pesados del vestuario entendieron que no se podía seguir así y han entendido de qué va esta película y a todos los nuevos enseguida los han llevado por... O sea, han ayudado y han remado a que cumplan y seguir el plan del grupo técnico.
Y eso es entrenamiento. Porque creo que todos estamos pensando en el entrenamiento como un momento táctico, técnico, físico, ¿no? De meter horas en cancha, en pista, el 5x5, cómo tienen que salir, cómo son las jugadas de banda, cómo son las jugadas de fondo, las diferentes opciones. Pero hay un entrenamiento mental hay un entrenamiento mental que existe. Existe y mucho. Y en muchos equipos se da, en otros equipos no se da tanto. Y en este caso, ¿no? O sea, precisamente, lo que dices, ¿no? El año pasado, lo que se ponía encima de la mesa era reuniones y cosas en el vestuario que pasaban, que luego se tenía reflejo en el campo. Y este año estamos viendo algo diferente, como bien dices, ¿no? Y eso es entrenamiento. Eso es entrenamiento mental. Eso es decir, no importa cómo te llames ni quién eres, aquí lo que importa es el colectivo. Y creo que esa es la gran virtud. Cada uno luego tiene que aportar lo mejor que pueda.
Y la personalidad de los jugadores, porque a los Khalifa Diop, Rafa Villar, Clement Fritz, que igual son jugadores que dices que no han dado su máximo rendimiento, pero son jugadores a los que si tienen que estar 3 horas entrenando, están 3 horas entrenando, que no les importa. Y yo creo que eso también es muy importante.
Añado una cosa para terminar. Decidme un jugador que no haya mejorado. No hay. No hay. Mucho, poco, ¿vale? Pero que no haya mejorado. Sí, y incluyo a Marcus Howard, ¿eh? No mete como antaño, pero hace otras cosas.
No, está. Y yo creo que...
Hace otras cosas. Igual insuficientes, ¿eh? Pero ahí están.
No, eso es una evidencia de un equipo, ¿eh? O sea, que si todos los jugadores mejoran, está claro que el crecimiento marginal del colectivo es evidente. Y esto es verdad, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucho mérito. ¿Cuál es el... Vamos a decir, ¿cuál es ese punto que donde hay un poquito de push? Pues que al final no sabes muy bien si por... No digo incapacidad, ¿no? Sino por tu configuración de equipo, pero también por el resto, se te queda corto, se nos sigue quedando corto en Euroliga, ¿no? Y este es el gran paso, ¿no? Que hay que dar, que es el más complicado de todos, ¿no? O sea, competir en Euroliga es muy, 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 muy difícil. Es muy jodido, muy jodido. Bueno, yo creo que hay que valorar...
Yo creo que ahí también influye el que se quedaron descolgados de hace tiempo. Entonces...
El inicio de temporada fue matador.
No se juega con la misma... Y todos lo sabemos, se juega con la misma motivación y con la misma energía. Y eso es algo clave.
Y eso es el escaparate. Que quiero decir que a pesar de eso hay motivación, porque esos jugadores necesitan ese escaparate, porque es el escaparate de donde está el dinero. Los mejores productos están ahí, ¿no? Y... Pero bueno, venga, adiós, que nos tenemos que... Juanjo Brizola, muchas gracias. Iván Benito, muchísimas gracias a todos ustedes. En 7 días, hemos dado vueltas a muchas cosas. Denles ustedes y pónganos lo que quieran, ¿eh? En las redes sociales, en iVoox, en cope.es/País Vasco, donde sea. Estamos aquí dispuestos. Gracias, adiós.